Padre, gracias te queremos dar esta mañana, porque yo siento que tú quieres hacer algo muy especial. Y en esta mañana tú quieres tocar al enfermo y al necesitado. En esta mañana yo pido que tú nos hables a través de tu palabra y de tu Santo Espíritu. Queremos oír tu voz hablándonos. Y por lo tanto te pido que nos hagas receptibles a tu palabra. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Quiero dar lectura, hermanos, a estos versículos, del verso 1 al verso 6. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén, amén. El escritor a los hebreos ha usado todos los capítulos anteriores para enseñarnos la superioridad de Jesucristo. Superior a la ley, superior a Moisés, superior al sacerdocio, superior al tabernáculo, superior a las ofrendas y sacrificios, superior a todo y los ángeles. Y ahora en el capítulo 11 nos comienza a hablar de la fe, porque acaba de terminar el capítulo diciéndonos de la profecía de Habacuc, muy conocida: el justo por la fe vivirá. Esas son palabras del Antiguo Testamento que nos enseñan qué es lo que busca Dios. ¿Quién es el hombre o quién es la mujer que agrada a Dios? Y nos dice, por tanto, el justo por la fe vivirá. Ahora nos va a definir qué es la fe en el capítulo 11. Y nos comienza a dar una gran lista de ejemplos de hombres y mujeres que vivieron por fe. Y mientras yo estudiaba, la pregunta que más surgía es la pregunta: ¿qué es fe? ¿Qué son los ingredientes de la fe? ¿Qué es lo que compone la fe? Y él mismo nos da la respuesta en estos versículos que acabamos de leer. Y les quiero enseñar tres cosas que definen la fe, que nos enseñan qué es fe. Y él no la dice aquí en el verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Allí nos da tres elementos o ingredientes que compone la fe. Y esto es lo que él nos dice. Primero, la fe empieza con un sentir de esperanza. Un sentir de esperanza. Uno siente inquietudes, se siente inquieto, está frustrado, él reconoce que le hace falta algo. Y muy a fondo comienza a criarse una esperanza de algo mejor, una esperanza de hay más en esta vida que lo que yo he experimentado, que lo que yo tengo. Hay algo más que puede llenar mi vacío. Una esperanza. Yo quisiera ser un mejor esposo, o yo quisiera ser una mejor esposa. Hay algo mejor, una esperanza. Y así es como comienza la fe. Dice, la fe es la certeza de lo que se espera. Algo que uno espera, una esperanza. Quiero decirles algo, hermanos. Riquezas, fama, ser popular, usar drogas, correr para acá y para allá, divertirse hasta no poder más, embriagarse hasta desmayarse. Nada de esas cosas, ni una pachanga, puede satisfacer lo que Dios ha creado en cada uno de nosotros. Tenemos un lugar, tenemos un vacío que solamente Dios lo puede satisfacer. Y la esperanza es un sentir. Hay algo más en la vida. Hay algo más que solamente el existir. Trabajar, comer, dormir y divertirse. Hay algo más. El verso 6, creo yo, es la clave de lo que el escritor nos está diciendo. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y luego sigue diciéndonos, porque es necesario que el que se acerca a Dios, esa es la clave. Allí nos dice exactamente lo que tenemos que hacer. La esperanza nos dice, Dios existe. Existe un reino invisible, no lo podemos ver, no lo podemos analizar, no lo podemos tocar, pero yo sé que hay algo que me puede dar propósito y me puede dar vida a mí. Esa es la esperanza. La esperanza nos dice, acércate a Dios. No es imposible, no es imposible encontrar a Dios, acerca a Dios. Aún Dios mismo nos dice, me hallaréis cuando me buscares de todo corazón. Dios dice, allí estoy, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas. Dios está allí y la fe dice, acércate. Busca a Dios. Dios es la esperanza tuya. Al paralítico le dice el Señor, ¿quieres ser sano? El paralítico inmediatamente dice, no tengo a nadie que me meta en el estanque, en el agua. Y lo que el Señor está haciendo, le está comenzando a criar una esperanza. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser hecho libre? ¿Quieres ser sano de esa enfermedad, de ese cáncer? Y Dios dice, acércate a Dios, busca a Dios de todo tu corazón. Busca a Dios. Él dice, clama a mí, clama a mí. Mi error, se los digo, en mi ignorancia yo no sabía qué tenía que hacer. Y yo hacía lo que mi iglesia me enseñó. Yo hacía ritos, prendía velas y otras cosas porque yo no sabía. Pero Dios estaba allí nomás diciéndome, clama a mí, háblame a mí, aún pregúntame si yo existo. La pregunta es ridícula, pero Dios dice, aún pregúntame si yo existo, desafíame. Y en mi ignorancia yo dije, si tú existes, en mi ignorancia yo dije, Dios, si tú existes, revélate a mí. Y Dios me cogió la palabra. Y eso es esperanza. Esperanza, hay algo mejor. Cristo lo sabía cuando encontró a la samaritana en el pozo de Jacob, allá cerca de Sicar. Cristo lo sabía. La mujer andaba en búsqueda de algo que pudiera satisfacerla. Se iba de un hombre a otro hombre, a otro hombre y a otro hombre. Y luego el Señor le dice, has tenido esta cantidad y con el cual tú vives ahora no es tu esposo. Y ella le dice, me parece, Señor, que tú eres profeta. Nadie más le había dicho eso. Pero él sabía que la mujer andaba en búsqueda. Y por eso estás en la condición que estás. Por eso estás miserable. Por eso te sientes vacío y destruido. Ya no eres hombre de respeto porque ahora mira tu condición. Tú mismo te has traído las consecuencias del pecado. Y estás insatisfecho. Y solamente hay uno que puede satisfacerte. Y es Jesucristo. Y el Señor pronto la dirige a ese momento cuando ella dice, pues ustedes dicen que en Jerusalén se debe de adorar. Nuestros padres dicen que aquí en este monte. Y ella está preguntando, Señor, dime en dónde adorar. Dime en dónde adorar, yo quiero adorar. Dime a dónde ir. Y el Señor lo sabía. El Señor le dice, en el final dice, yo soy el que tú buscas. Llegará el día cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Mujer, yo soy el Mesías. Mi mujer, yo soy el que tú buscas y el que tú esperas. Yo soy el Salvador del mundo. Yo soy el que está hablando aquí contigo. Cuando tú entiendas, cuando tú puedas entender esa grande verdad, el que tú buscas no se encuentra en una botella de alcohol. El que tú buscas está en su trono a la diestra de Dios Padre intercediendo y Él es el Salvador del mundo. Él es el que te sana, el que te hace libre de toda atadura. ¿Están conmigo, hermano? ¿Viniste con esperanza? ¿Traes esperanza? ¿Puedes creer que algo mejor te espera? ¿Puedes creer que Dios quiere hacer algo mejor? Esa es fe. Lo que se espera, la certeza de lo que se espera. Eso es fe. La segunda cosa o el segundo ingrediente de la fe es estar consciente, totalmente convencido de algo, totalmente convencido. La convicción, dice el escritor, de lo que no se ve. Ese término, convicción, es un término legal. En la corte, cuando acusan a un malhechor, tienen que presentarse evidencias de que él hizo el crimen. Y por tanto, el testimonio es muy poderoso. Cuando ellos juran decir toda la verdad y ellos dicen, yo lo vi. O dicen, yo lo oí. Se está presentando el caso contra el acusado. El jurado está oyendo evidencias. Y cuando el jurado oye todas las evidencias, entonces ellos están totalmente convencidos. Esa es la palabra convicción. Fe es la convicción, estar totalmente convencido. Se ha presentado evidencia y tú estás totalmente convencido, totalmente. Se te presentó evidencia, leíste la palabra de Dios, Dios te ha hablado. Dios ha hablado y tú estás totalmente convencido. Y la fe dice, yo estoy totalmente convencido, no lo veo, no lo puedo tocar, pero estoy totalmente convencido. Es un término legal. Estás convencido de que existe un mundo, un reino invisible, espiritual, nos rodea algo invisible, nos rodean, sí, nos rodean espíritus malignos, pero también nos rodean ángeles que Dios ha enviado. Yo creo en ángeles también. Yo creo que Dios, en ocasiones, Dios nos da sus ángeles para cuidarnos y protegernos. Yo estoy convencido de eso. Yo no tomo todo mi tiempo nada más estudiando eso. Tengo mucho más que estudiar, pero estoy convencido que hay ángeles que nos cuidan. Porque la palabra de Dios dice en el Salmo 34:7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hay ocasiones cuando yo creo que Dios manda a su ángel para que estén de guardia y nos defiendan. Y especialmente, yo lo creo, especialmente cuando el hombre de Dios o la mujer de Dios está falleciendo y en ese momento yo estoy convencido que Dios manda un ángel nada más para estar allí al pie de la cama, para defender a ese siervo, a esa sierva. Yo lo creo con todo mi corazón. Yo lo creo con todo mi corazón. Y hay una convicción, fe es una convicción de lo que no se ve. Realidades que no se pueden ver. Por eso es que el escritor dice, es necesario que crea que Él es y que es galardonador de los que le buscan. Eso es fe. Nadie me la puede quitar. Ni el enemigo me puede quitar. Yo sé. Porque yo sé que Cristo vive. Yo lo sé. Yo creo con todo mi corazón que Cristo murió por mí en esa cruz. Yo lo sé. Nadie me lo puede quitar. Y yo voy a creerlo hasta el día que Él me recoja. Yo creo que no es difícil que aún niños que no tienen mucho conocimiento. Niños creen que Dios existe. Es algo que Dios ha puesto, un instinto en el ser humano de creer que Dios existe. Yo creo que batallamos mucho para no creer que Dios existe. Yo creo que te han lavado el cerebro tanto los profesores del colegio, del high school, te quieren lavar el cerebro de que Dios no existe y tú has luchado y luchar, pero finalmente ellos te pueden convencer. Pero un niño que no sabe nada, él sabe que Dios existe. Hubo un caso en Los Ángeles, años atrás, muchos años atrás, más de 30 años, un caso que el doctor Dobson mencionó por la radio y se me quedó grabado. Es el caso de un niño, 8 o 9 años de edad, se está muriendo de cáncer. Y la mamá todos los días está allí con el niño. Llega el día cuando la mamá le dice al niño: mi hijo, va a llegar el día cuando tú vas a morir, el Señor te va a recoger. Y el niño le pregunta: mamá, ¿y cómo va a ser ese día? ¿Cómo va a ser el día cuando el Señor nos recoge? Y la mamá le dijo: un día, una mañana, entró la mamá y la enfermera estaba muy agitada y le dice a la madre: ve y chequea a tu hijo. Toda la mañana ha sido insoportable y no lo podemos hacer que calle la boca. Ve a chequear a tu hijo. Así muy disgustada. Ella corrió a donde estaba su hijo. Y cuando el hijo ve a su madre, el hijo le dice: mamá, mamá, óyelos. Mamá, ¿los puede oír? ¿Puedes oír las campanas, mamá? Estoy oyendo las campanas. ¿No las estás oyendo? Are you hearing the bells, mom? Porque ella le había dicho que cuando muere, comienzan a oírse campanas. Y luego viene el ángel de Jehová para recogerlo. Y el niño está diciéndole a la mamá: mamá, las campanas, qué bonito las campanas, mamá. Óyelas, mamá, óyelas. Y ella corre a donde está el niño, lo abraza y lo pone en su regazo y lo abraza cerquita: mamá, mamá. Y no paraba el niño: las campanas, mamá, óyelas. Y luego dice: mamá, mamá, mira, 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 mamá, mira, míralos, ya vienen, mamá, ya vienen los ángeles, como tú me lo habías dicho. Y así murió el niño. Es tan sencillo. No es complicado. Y eso es fe. Fe es la convicción de lo que no se ve. Para el incrédulo, nosotros somos unos ridículos. Por la manera que nos comportamos, la manera que hablamos, cómo compartimos al Señor. Pero nosotros tenemos fe, y fe es la convicción de lo que no se ve. Y número tres, este es el tercer ingrediente de la fe. Dice el escritor: fe es la certeza de lo que se espera, la certeza. Como está escrito, el escritor ahora nos está diciendo esto. Fe es actuar sobre la revelación que no se puede ver, que se nos ha dejado saber. Hay algo que Dios nos ha revelado, hay algo que Dios nos ha enseñado, y fe es actuar sobre lo que Dios nos ha revelado. ¿Me entienden, hermanos? Eso es fe. Lo poquito que Dios te enseña, fe es actuar y obedecer. A veces me impaciento porque hay algunos que saben tanto de las cosas de Dios y todavía están en sus miserables miserias. Saben tanto, conocen tanto y todavía actúan como hijos rebeldes. Hijos que no tienen nada de conocimiento de Dios. Y les entra un orgullo. Muchos sienten un orgullo porque dicen: yo ya conozco a Dios. No conoces nada de Dios. No conoces nada de Dios. Eres un rebelde, eres un sinvergüenza.
Eres un insulto. No conoces nada de Dios. Lo conoces de nombre. Yo tenía mi religión y creía que era algo muy especial. Pero de Dios, dice, es menester que crea que el que se acerque a Él, que Él es y que Él es galardonador de los que le buscan. Es actuar, actuar. Por eso es que lo primero después de la gran predicación, los hombres le preguntan a Pedro, ¿qué haremos? Y lo primero que Pedro le dice, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús. Arrepiéntate. Arrepentirse no es nomás una emoción negativa, sentirse mal. Arrepentirse es totalmente cambiar la dirección que ahorita llevas. Hacer un cambio total, 180 grados. Actuar diferente. No seguir la misma corriente. Cambiar. Cambiarle radicalmente. Eso es arrepentimiento. Eso es arrepentimiento. De modo que esos son los ingredientes de la fe. Ahora, el escritor nos va a dar ejemplos para ilustrar la fe. Y yo nomás voy a usar tres. Hay más, pero yo voy a usar tres. No más para demostrar lo que es fe. El primero es Abel. Abel. Abel, la vida de Abel demuestra fe porque en Abel vemos el deseo de algo mejor. ¿Se acuerdan de Abel? Los hijos de Adán y Eva. Abel y Caín. Ellos se les había instruido en cómo agradar a Dios. Ellos tenían algún tipo de conocimiento y se puede ver que en ellos hay el deseo de algo mejor. Recuerden, ellos vivían una vida muy simple, muy sencilla. Pero por tan sencilla que sea la vida, apartado de Dios, la vida todavía está vacía. Dios es el único que lo puede llenar y satisfacer. Y dice el escritor, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Qué es lo que el escritor nos está diciendo? Bueno, recuerden la historia en Génesis. Caín trajo del fruto de la tierra y ofreció a Dios como una ofrenda. La escritura dice que Abel trajo de sus corderitos el primogénito y Abel lo ofreció en sacrificio a Dios. De uno no le agradó a Dios, pero del otro sí agradó a Dios. Y la pregunta tiene que preguntarse, ¿por qué? ¿Qué es la diferencia? Los dos le ofrecieron algo a Dios, pero hay una gran diferencia. Uno, Caín le ofrece a Dios lo que a él más bien le parece lo correcto. Mientras que Abel le ofrece a Dios lo que él sabía que le agradaba a Dios. Las ofrendas eran muy diferentes. Una era una ofrenda que no le costó nada. una ofrenda barata y corriente, pero la mentalidad está que al cabo es igual, todo es igual, que al cabo no hay diferencia, a Dios, Dios no le pone atención a eso. Mentira del diablo. Y ahorita te voy a decir por qué. Caín, Abel, por el otro lado, le ofrece a Dios algo que le costó. Era su primogénito, era su favorito, lo había cuidado, lo había atendido, le había puesto mucho cariño y mucho amor, y a Dios le trajo lo mejor de lo que él tenía. Y él sabía que tenía que ser sacrificado. Él ya entendía que la única manera que podemos agradar a Dios tiene que ser a través del derramamiento de sangre. Ya no está hablando de algo. Ese animalito representa todo lo que yo soy. Él es el que va a ir por delante. Él es el que va a tomar mi lugar. Él va a pagar el precio para que yo disfrute de comunión con Dios. El precio se tiene que pagar. Y Abel dijo: yo ofrezco lo mejor, el primogénito, yo lo sacrifico a Dios. Y la escritura dice que esa ofrenda agradó a Dios. Y el otro, cuando se da cuenta, el otro se comienza a enrabiar. Y Dios le dice: ¿por qué estás disgustado? ¿Por qué se ve en tu semblante que tú estás muy disgustado? El corazón del otro no estaba bien. El corazón de ese otro no estaba bien con Dios. Y por eso se disgustó cuando Dios rechazó esa ofrenda. Sin embargo, la ofrenda de Abel fue recibida por Dios. Todo para decir una sola cosa. Todo el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento se trata acerca de cómo venimos a Dios. ¿Sabía usted que en el Antiguo Testamento tú no te acercabas a Dios cuando bien te daba la gana? Y tú no venías a Dios nomás como a ti te daba la gana. Tú tenías que venir a Dios solamente como Dios dice, en la manera que Él lo había dicho. Y no puedes acercarte a Dios sin una ofrenda. Y el sacerdote está allí para abogar por ti. Y todo lo vemos en el Antiguo Testamento, mayormente en el tabernáculo. Esa es la idea del tabernáculo. Nadie se acercaba a Dios. Y Abel entendía eso porque él tenía la esperanza de algo mejor. Hay algo que yo puedo hacer para alcanzar el favor de Dios, y yo le ofrendo a Dios este sacrificio. Eso es lo primero. Abel, deseando algo mejor. Eso es fe. Esperar, es la esperanza de algo mejor. Ahora tenemos el segundo caso, que es el caso de Enoch. Enoch ahora nos presenta el cuadro de estar consciente de algo más grande, de algo superior, de algo que en esta vida no podemos contemplar. Hay algo más grande que yo, más grande que mis problemas y mis necesidades. Y ese es Enoch. Déjame leerle rápido. Verso 5: por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahora, ¿qué pasó? Enoch tenía 65 años de edad y de repente algo pasó que cambió su vida. Tuvo una experiencia. Por primera vez, él está ahora consciente de la presencia de un ser poderoso, pero invisible. Y por primera vez él está consciente de ese ser divino. Y mire lo que pasó. Mire lo que pasó. Tanto le gustó a Enoch, tanto se deleitó y se gozó con esa experiencia que el día siguiente, ¿qué cree? Él sigue con la misma comunión, con el invisible. Él se enamoró del invisible. Le encantaba estar en la presencia del invisible. Y pasaron los años, y pasaron los años. E Enoch era conocido por ese testimonio, que él caminaba con Dios, que él tenía comunión con Dios. Todos lo veían y no lo entendían, pero Enoch sabía qué dulce presencia estar en la presencia de este Dios invisible. Él estaba consciente de Dios. Qué lástima que hoy en día las iglesias están llenas de gente que están inconsciente de la presencia del Señor. El Señor nos ha dicho: donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Aquí está el Señor. Aquí está el Señor. ¿Sabías tú que tú has entrado en la presencia de un ser divino? Aquí está el Señor. Y qué lástima que tu mente y tu corazón se están ocupando en otras cosas que no tienen importancia. El internet y el teléfono es una basura, un estiércol comparado con la presencia de Dios. Eso que te trae atado a ti es una basura y es un estiércol en comparación a la presencia de Dios. ¿Tú crees que el alcohol te puede satisfacer y la droga puede satisfacer como Dios puede satisfacer el corazón? La presencia de Dios, hermano, no se puede describir. No hay manera para describir la presencia de Dios. Es algo que se siente. Es algo dulce, hermoso, algo que trae paz y gozo. La presencia del Señor. E Enoch estaba disfrutando de la presencia del Señor. Está consciente. Año tras año. Un día preguntaban: ¿y dónde está Enoch? ¿No has visto a Enoch? ¿Alguien no ha visto a Enoch por aquí? ¿No ha regresado a casa? ¿Alguien no ha visto a Enoch? No. Lo buscan y no lo encuentran. Enoch desapareció. Me gusta como una niña de la escuela dominical describe esa historia. Y ella lo describe de esta manera. Enoch caminaba tanto con Dios. Y un día salió Enoch y comenzó a caminar con Dios. Y caminó y caminó y caminó todo el día. Se hizo tarde y Dios le dice a Enoch: mi hijo, ya estás muy lejos para regresarte. Vente conmigo a mi casa. Y Dios se llevó a Enoch. Y yo estoy convencido que esa es la muerte de los santos. Porque es que el Señor dice en Salmo 116, verso 15, dice la Escritura, ¿qué Salmo? ¿Cómo me ha ministrado ese Salmo? Estimada es ante los ojos de Jehová la muerte de los santos. ¿Por qué es estimada? Porque es como Enoch, la comunión de ellos. Ellos han disfrutado tanto que Dios dice: vente, mi hijo, conmigo, vámonos. Ya tengo deseo de que tú estés conmigo en casa. Esa es la muerte de los santos. Nosotros estamos todos adoloridos. Todos adoloridos. Giovanni y toda la familia les dieron boletos para que fueran a disfrutar de Disneylandia por dos días. Y fue Giovanni y disfrutaron dos días. Llegó a casa y en 24 horas él había muerto. ¿Saben lo que pasó?
Giovanni, Dios le reveló ese lugar celestial, que Disneylandia no se compara a esa ciudad celestial. ¿Sabe lo que causó de que Abraham nunca se hizo un gran palacio, un gran castillo? Porque dice que él tenía la esperanza de una ciudad cuyo constructor y arquitecto es Dios. Abraham vio lo que Juan el apóstol vio en el libro de Apocalipsis. Juan vio la ciudad celestial que descendía del cielo. Abraham la vio 2000 años atrás. Abraham la vio y dijo: yo no tengo necesidad, porque nada se compara, ningún palacio, ningún castillo se compara a la ciudad que Cristo tiene preparada para mí. Es una falta de pérdida de tiempo y de dinero. Eso no se compara. Y él vivió como un jornalero. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y no sabemos si Dios se lo llevó. Y tuvo el testimonio de que agradó a Dios. ¿Cuántos me están escuchando, hermano? Les doy una tercera. Tenemos el caso de Noé. El caso de Noé. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ahora, ¿qué pasó con Noé? Noé vivió en la generación más perversa que jamás había visto en la historia de toda la humanidad. Abundaba el pecado, abundaba el homosexualismo, abundaba. Y allí lo mandó Dios y le dijo: yo voy a destruir toda la tierra y todos sus habitantes. Y él estaba 500 millas de retirado de un vasto mar de agua, 500 millas. Y él creyó a Dios, creyó que Dios iba a traer una inundación. Él lo creyó, no tuvo problemas. Y Dios le dice: construye un arca. Y era una inmensa, inmensa arca, inmensa. Y él construyó 120 años y la gente se burlaba de él. Noé está loco, ha perdido la mente. Dice que va a haber una inundación, dice que va a haber lluvia. Está loco, no ha llovido aquí, nunca ha caído lluvia aquí. Está loco. Y les predicaba y les predicaba y les predicaba: arrepiéntense, sálvense, porque el juicio de Dios ahí viene. Y seguía construyendo y seguía construyendo él y su familia. Y se pasó el tiempo y no hubo ni uno que se arrepintió, ni uno se arrepintió. Finalmente Dios le dice lo que tiene que hacer. Comienza a traer los animales de dos en dos y llenó la arca. Y finalmente la historia nos dice que Dios cerró la puerta. Llegó el día cuando Dios cerró la puerta y las fuentes de la tierra reventaron y la lluvia descendió sin parar. Y cuando la gente ve que el agua está subiendo y subiendo y hay una inundación, corren al arca y gritan y golpean el arca y piden a Noé que por favor les abra la puerta. Pero la puerta la había cerrado Dios. Cuando Dios cierra la puerta, nadie la puede abrir. La puerta está cerrada. Llegará el día cuando nadie podrá obtener salvación. Se cierra la puerta. Se cierra la oportunidad, ya no tienes más oportunidad. Por eso es que la escritura vez tras vez dice: hoy es el día de salvación.
Hoy estoy a la puerta y toco. Si alguno escuchare mi voz, abra la puerta, entraré con él y cenaré con él. Today is the day of salvation. Hoy es el día. Hoy tienes que reconciliar tu vida. Hoy. Me compadezco de predicadores. Dan toda su vida en comunicar un glorioso mensaje. Y hay tanta gente que se burla de ellos. Lo ignoran. Cierran los oídos. Entran y salen fríos como cadáveres. Y creen que porque llegaron a la iglesia están bien con Dios. Y creen que porque los padres eran cristianos están bien con Dios. Y creen mayor mentira, que al cabo Dios es amor. Dios es, God is love, God is love. Mentira del diablo. Eso es incompleto, it's incomplete. Sí es amor, pero tarde que temprano él tiene que ser justo, porque él ha dicho, el que pecare ciertamente morirá. Y esa es una promesa de Dios. Se burlan de Dios, se burlan de Cristo. Todo mundo se burla de Jesucristo, como lo hicieron en el tiempo de Cristo. Los religiosos burlándose de Cristo. Y es increíble ver cómo el Señor sigue dando oportunidades, dando. Están para llevarlo, para crucificarlo, antes de que le den el juicio. Y él está en el templo y está enseñando y hay multitudes. Y miren el Señor dando oportunidad para que lo conozcan. Para que crean que Él es el Salvador, que necesitan venir a arrepentimiento y entregar su vida a Cristo. Y mire lo que el Señor hace. Dice allí en Marcos 12, enseñando Jesús en el templo, decía, esta es la pregunta que debe de provocarte. Piensa en esto. Ponle atención a esto. Dedícate a esto. Esa es la pregunta, la intención. Dice, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es el hijo de David? Y lo que él está diciendo es, a ver, díganme, ¿el Mesías es solamente hombre? Todos sabían que venía de la descendencia de David. Todo judío lo sabía. Y él lo está provocando. A ver, ¿qué piensan ustedes de Cristo, del Mesías? ¿Es solamente hombre? ¿Es todo lo que es? ¿Es solamente hombre? Y todos, como pues decían, pues eso es lo que nos ha enseñado. Los rabís nos han enseñado que el Mesías es el descendiente de David. Pero no enseñaban que el Mesías también iba a ser todo Dios. Y esa es la pregunta, provocarlos. Y luego el Señor les da una escritura. Y el Señor dice, ¿por qué el mismo David dijo por el Espíritu Santo? Dijo, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. A ver, ¿qué hacen con esa escritura? David era el ungido de Jehová. Y David oyó una conversación divina entre dos personajes de la Trinidad, y David oyó esa conversación cuando el Padre le dice al Hijo, siéntate hasta que yo ponga a tus enemigos estrado de tus pies. ¿Y qué es lo que el Señor le está diciendo? Él está recitando el Salmo 110. ¿Sabe lo que dice el Salmo 110? Dice literalmente, Jehová dijo a mi Señor. En el hebreo dice así, Jehová dice a mí Adonai. Jehová le dice a mí Adonai. Adonai quiere decir Señor absoluto. El Padre le dice a mi Señor Jesucristo, que es Señor absoluto, siéntate. Siéntate, mijo. ¿Sabe lo que está diciendo ahí el Padre? ¿Sabe lo que está diciendo el Padre? Mijo, tú ya hiciste todo de tu parte, ahora me toca a mí, Ahora yo soy el que me voy a encargar. Y yo te voy a traer todos tus enemigos. Y todos se van a postrar a tus pies. Y todos van a tener que confesar que Jesús es Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Todos. Todos le vamos a confesar. El título de él es Señor. Su coronación fue a través de dársele el título Señor. Él es el Señor de señores. Alabado sea el nombre de. He is the absolute Lord. He is Kurios. Kurios quiere decir Señor absoluto. No hay nadie. No hay nadie que le pueda reclamar nada. Tú y yo no somos nada. Él es Señor absoluto. Él gobierna todos los universos. Él gobierna todo lo que existe. Alabado sea el nombre de Jesús. Denle un fuerte aplauso a Cristo. ¿Me entienden? Noé construyó el arca. Noé creyó a Dios cuando le dijo: voy a traer una inundación. Voy a acabar con toda la humanidad. Y nomás los animales que se van a meter al arca serán salvos. Y tu familia. Y Dios cerró el arca. Y dice, lo hizo por fe. Sin ver a Dios. Pero Dios le reveló y él actuó. 120 años e hizo lo que Dios le dijo. Y en esta mañana mi pregunta es: ¿tienes fe? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde dice que tú eres un hombre de fe? A ver, compruébamelo. El Señor dijo: por su fruto lo conoceréis. Oh, dice que es cristiano, pero vive como un sinvergüenza. Vive como el peor. Es un rebelde, es un malcriado, es un hombre muy orgulloso, tiene soberbia, se cree que es la gran cosa. ¿Tienes fe? No tienes fe de nada, de nada. Tú no tienes fe que agrada a Dios, porque la Escritura dice: todo lo que a Él se allega es menester que crea que Él es y que es galardonador de los que le buscan. ¿Estás buscando a Dios? ¿Viniste esta mañana para tu interés es Dios, tu interés es el Señor? ¿Viniste porque tienes hambre de Dios? ¿Cuántos tienen hambre de Dios en esta mañana? ¿Tienes hambre de Dios? ¿Deseas a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, con todo tu alma? ¿Le buscas a Dios de esa manera? ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? Venir a la iglesia no te compra nada. Me dijo un hermano: cuando mueras, asegúrate que tienes el boleto en la mano. Porque no te vas a ir con el Señor a menos que tengas el boleto en la mano. Y yo le entendí lo que él está diciendo. ¿Y sabe por qué yo veo esas oportunidades tan lindas? ¿Qué oportunidades como esta que el Señor nos da? Que el Señor nos está dando otra oportunidad. Para que vengan y entreguen su vida a Jesucristo. A ver, ¿cuántos entregaron su vida a Cristo? ¿Cómo pasó? ¿Oíste? ¿Respondiste? ¿Pasaste al altar? ¿Te arrodillaste? ¿Pediste perdón al Señor por tu pecado? ¿Le pidiste que te perdonara y que te recibiera como un hijo? Así pasó. Has hecho bien. No te olvides. El justo por la fe vivirá todos los días de su vida. Vamos a orar. Padre, gracias. Jonah, come up. Gracias te doy por esta preciosa mañana. Gracias, Señor,
por tu palabra. Tu palabra nos trae fe. Tu palabra nos trae la esperanza. Tu palabra nos da la seguridad, la confianza de que tú estás con nosotros y que tú nos amas.